migraciones, movilidad humana, políticas de control, muros, fronteras, imaginarios sociales, prejuicios, integración, convivencia, multiculturalidad. Vivimos en un mundo en constante movimiento, aunque ahora estemos confinadas. El Laboratorio de Investigaciones Transdisciplinarias, LIT, les invita a estos conversatorios sobre las inmovilidades humanas, un espacio para el diálogo y la reflexión acerca de las complejidades de estos desplazamientos de personas a lo largo del mundo en tiempos de inmovilidad. Porque si existe un cielo, todas y todos seremos allá inmigrantes. Bienvenidas y bienvenidos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas, a todos. Un gusto poder saludarles de nuevo desde este espacio virtual de diálogos de la inmovilidad. Y con muchísimo gusto vamos a seguir dialogando y compartiendo conocimientos, reflexiones, experiencias y propuestas con Roxana Rodríguez, profesora y filósofa de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Una buena amiga con la que comparto discusión acerca de los distintos alcances teóricos, metodológicos, epistemológicos, de las fronteras, de las políticas públicas, de las políticas fronterizas, de las políticas migratorias, de las complejidades, en fin, vaya, de este mundo global cada vez paradójicamente más fronterizado. Así que aquí les dejo con la continuación de nuestros diálogos de la inmovilidad con Roxana Rodríguez. Bienvenidas y bienvenidos. Pues efectivamente, Roxana, has planteado una mirada holística, reflexiva y filosófica muy importante, que nos permite alejarnos un poco de la urgencia de las coyunturas y de tomar este momento histórico como único, lineal y de alguna forma continuador de una normalidad que en muchos aspectos era solo aparente. Me parece también que en ese modelo epistemológico de acercamiento a las fronteras en el que llevas ya bastantes años trabajando y que, como bien dices, pues se ha ido complejizando, destacas por un lado algo que a mí me parece muy significativo, que justamente algo que parecería hasta cierto punto contradictorio con el discurso oficial o la idea oficial, incluso con las prácticas sociales a las que veníamos estando acostumbrados hasta ahora, que tiene que ver con esa multiplicación de la frontera y de lo fronterizo, más allá de la idea tradicional de los límites del Estado-Nación, y que tiene que ver con las fronteras simbólicas, las fronteras culturales, lingüísticas, cada una con distintas temporalidades, con distintos alcances y con distintas limitaciones. Y acá hay un elemento que me parece también muy importante para provocar, pues, un poco aún más este diálogo, que tendría que girar en cuanto a qué experiencias, qué impactos y qué alternativas puedes, digamos, plantear en torno a las fronteras de México, las fronteras de Centroamérica, las fronteras de los países del sur global, en comparación justamente con otras regiones, ¿no? ¿Qué aprendizajes incluso se pueden sacar en cuanto a la experiencia fronteriza de otros países. Han mencionado Marruecos, por ejemplo, con la Unión Europea, o Palestina con respecto a Israel. Y me gustaría, bueno, pues que en esta segundo round del diálogo nos pudieras plantear cuáles son tus reflexiones al respecto de lo que está ocurriendo o de lo que se puede anticipar que va a ocurrir con las fronteras de nuestra región en comparación con las fronteras de otras regiones del sur global que atraviesan quizá por distintas temporalidades, pero seguramente también por situaciones histórico-estructurales muy parecidas. Esa sería una primera, segunda reflexión. Y también creo que es importante y que resulta interesante cuestionarse, y es este impacto y esta reconfiguración de lo fronterizo en cuanto a las personas migrantes, ¿no? Yo creo que efectivamente una de las funciones de las fronteras, ya sean físicas o simbólicas, ha sido a lo largo de la historia plantear la diferenciación entre quiénes somos nosotros con respecto a quiénes son los otros o las otras. En este sentido, esa diferenciación se encarna sin duda históricamente, pero más en nuestros días con la figura de la persona migrante, que además pues tiene otros cruces, como el cruce de raza, el cruce de género, el cruce de identidad religiosa. Me gustaría también entonces, en ese sentido, como segunda reflexión para esta segunda parte, que pudieras plantearnos tu propia mirada en cuanto a qué va a pasar con esa otra edad, cómo va esta pandemia a impactar en los imaginarios, en las formas que tenemos o que teníamos de entender a los otros, ¿no? Y las limitaciones o alcances que puede llegar a tener esa diferenciación. Quizá a raíz de esta pandemia exista alguna especie de reconfiguración de la subalteridad, es decir, de aquellos o aquellas personas que son menos, que son consideradas peores, vamos a decir, o en este caso de la pandemia, que puedan estar cruzadas con la sospecha de la infección. Como bien dices, bueno, ha habido distintos impactos en distintos países. Quizá los más significativos hayan sido China, España, Italia y Estados Unidos. En varios de estos ejemplos se trata de países o nacionalidades que han gozado el privilegio justamente de, pues, del reconocimiento mundial, por llamarlo de alguna manera, de ser considerados países desarrollados, países beneficiados por el transcurso de la historia, el devenir de la historia. ¿Qué puede pasar en términos justamente de estas reconfiguraciones de la otredad a partir del impacto de la pandemia?
Hola Sergio, son dos cuestionamientos interesantes y a partir de lo que sucedió ahora, bueno, ayer en Italia, pues es más sencillo darle una interpretación a las dos. No me atrevería a decir una respuesta porque no tengo las respuestas en su contexto global, pero sí se puede dar una interpretación a las dos preguntas que haces, que tiene que ver uno, qué pasa con las fronteras, si hacemos un análisis comparativo entre continentes, y qué pasa con la otredad a partir de la pandemia. Entonces, creo que Italia pues nos sirve para hacer como este ejercicio comparativo. Y en el caso específico de la primera pregunta o de la primera observación, Hay que partir, o yo parto, de la postura que las fronteras territoriales son más una posibilidad dialógica de intercambio que un límite como tal. Y creo que si los gobiernos en general entendieran de esta forma las fronteras territoriales y no como una invasión o una usurpación o un tipo de proyecto como lo fue durante ciertas épocas en la historia, proyectos anexionistas o de ocupación, que son las fronteras que más he estudiado, justamente las que tienen son un acontecimiento histórico de ocupación o de anexión, como México, Estados Unidos, Israel, Palestina, Marruecos, Melilla, Ceuta. Si dejamos de ver esa mirada, o sea, que las fronteras territoriales nos sirven para invadir al otro o para defendernos del otro, y pensamos las fronteras justamente como este ejercicio dialógico de enriquecimiento mutuo entre las personas de un lado y otro lado del país o de los países, entonces, por ahí podemos, creo que, avanzar en diferentes niveles, incluyendo el nivel de la otredad. Y aquí resulta interesante como partir, ¿no? O diagramar el mapamundi. Y si nos vamos como América del Sur, la triple frontera en América del Sur, es interesante que países como Brasil, Argentina, Paraguay, la misma Bolivia, Ecuador en su momento, hubieran hecho ejercicios interesantes de política fronteriza y que a su vez son distintos con respecto a la política fronteriza en México, que brilla por su ausencia, vale la pena recalcarlo. Mientras que en la Triple Frontera sí hay un esfuerzo puntual de hacer una política fronteriza en papel. Entonces, esa es una diferencia importante. ¿Por qué, por ejemplo, México no hace política fronteriza, pero sí hace política migratoria, a diferencia de la Triple Frontera de América del Sur, que hacen política fronteriza y política migratoria? Eso en un nivel de diferencia. En otro nivel de similitud, a nivel cultural y de lo que hablaba la vez pasada sobre la frontera subjetiva, resulta interesante encontrarnos con dos formas lingüísticas que dan cuenta de esta frontera subjetiva. En la triple frontera, por ejemplo, el portuñol, y en la frontera de México-Estados Unidos, el spanglish. Entonces, ahí este ejercicio de la lengua que pongo, o este ejemplo de la lengua que pongo, es a lo que me refiero con la posibilidad dialógica del intercambio ontológico en las zonas de convivencia fronteriza, que creo que se replica en diferentes niveles en otros puntos del mundo. Me refiero, pues, evidentemente, Marruecos, Melilla, Marruecos, Ceuta, donde se da este intercambio cultural, ontológico, lingüístico, epistemológico, y que también vale la pena estudiar en sus diferentes aristas. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con Palestina e Israel, por mencionar algunos. Entonces, lo que nos deja ver este ejercicio comparativo de las fronteras es que no se pueden estudiar desde la misma perspectiva o con las mismas categorías, pero sí se pueden encontrar diferencias y similitudes que enriquecen la discusión actual de la política fronteriza en el mundo. En función de esto, Europa, desde mi perspectiva, va a seguir con la misma política de fronteras cerradas, como lo ha hecho los últimos 4 años. Y lo que vemos con Italia es que justamente van a regularizar a los migrantes o las personas que ya hayan solicitado refugio que ya se encuentren en territorio europeo. Caso contrario a México, es que el gobierno mexicano no va a hacer eso. El gobierno mexicano va a hacer lo que ha hecho siempre, que es hacer como que no pasa nada, como que no ve nada, no va a mover a las personas que estén en la frontera, va a dejar que las mismas personas decidan si se regresan a sus países de origen o si se quedan en la frontera en condiciones de precariedad. Y ahí es la diferencia también que podemos observar entre contar con una política fronteriza y no contar con una política fronteriza. Y esto también es una diferencia importante que tenemos que resaltar, porque muchas veces cuando se hacen estudios migratorios se mezcla el tema de la migración con el tema de las fronteras. Es algo que yo puntualmente he tratado siempre de tener muy claro en mis interpretaciones, análisis, investigaciones, y no mezclar o no confundir lo que compete a la migración y lo que compete a las fronteras. En ese sentido, México sí o sí necesita una política fronteriza que no sea la de seguridad nacional, pero este gobierno ya tampoco lo va a hacer. ¿Por qué necesita México una política fronteriza que no recaiga en la seguridad nacional? Porque entonces no se establecen modelos de sociedad adecuados para las zonas de convivencia fronteriza, y ese también ha sido un tema constante. No solo de quienes estudian la teoría transnacional y transfronteriza, sino es un tema que ha estado presente, por ejemplo, con el caso de los feminicidios. Si hubiera modelos de sociedad adecuados a las zonas de convivencia fronteriza como Juárez, no hubiéramos incurrido en tantos feminicidios durante las últimas, por lo menos, 3 décadas. Entonces, la política fronteriza que van a seguir los países es en continuidad de lo que han hecho los últimos 4 o 5 años. No veo que vaya a cambiar en ese sentido. Lo que sí va a cambiar, evidentemente, es el tema de la otredad, de la alteridad. Habrá países que, desde una perspectiva hospitalaria, le den papeles a las personas migrantes o solicitantes de refugio que ya se encuentran en los países, como en este caso Italia, que es una política temporal como lo ha sido desde la Segunda Guerra Mundial. Es una política que se da justamente cuando hay necesidad de reconstruir los países, las economías, las sociedades, y el caso europeo es particular porque sabemos que tiene una población de adultos mayores muy significativa y muy distinta a lo que podemos observar en África, en América, en Asia. Entonces, Europa, los últimos años, las últimas décadas, evidentemente no ha podido darle una vuelta a su pirámide poblacional y necesita de la mano de obra de los, sobre todo, personas africanas que llegaron a su territorio los últimos años y que se instalaron ahí y que han vivido ahí de forma irregular. Entonces, lo de Italia nos sorprende. No sorprende en los términos de cómo hace el cambio en la política migratoria, pero sí sorprende, pues ha sido uno de los países que más ha castigado la movilidad humana y a los defensores de derechos humanos. Entonces, el cambio en la política migratoria me parece que responde justo a esta necesidad de reconstruir la economía, de tener mano de obra calificada y no calificada para los sectores de agricultura, sanidad y algunos otros, dado que su población se encuentra en condiciones no tan favorables para hacerlo por ellos mismos. El caso de México es distinto. El caso de México es distinto porque la población mexicana, a pesar de todas sus carencias y precariedades, pues evidentemente siempre está dispuesta a hacer mano de obra barata. Entonces, en ese sentido, México no necesita mano de obra de Centroamérica, salvo en los casos del Plan de Desarrollo Integral de Marcelo Ebrard, que yo creo que se va a continuar mucho en sintonía con lo que ha estado planteando la directora de la CEPAL, esta Bárcena, no me acuerdo su nombre. Entonces, creo que muchos de los discursos de Bárcena han sido en ese sentido, de vamos a continuar nosotros con los proyectos que ya teníamos avalados, como el del Plan de Desarrollo Integral. Mucho porque viene una recesión importante y pues ya se evaluaron las posibles pérdidas y aumentos en la pobreza de Centroamérica y México, que va a ser un aumento considerable nuevamente. Entonces, yo creo que el Plan de Desarrollo Integral va a seguir funcionando. Lo mismo que la migración de mexicanos hacia Estados Unidos, porque las remesas son un factor importante para la economía mexicana. Entonces yo creo que la migración de mexicanos a Estados Unidos no va a disminuir. Yo creo que el gobierno de Trump no va a cuestionar que sigan llegando migrantes mexicanos a Estados Unidos, porque pasa un poco lo mismo que en Europa. Se necesita esa mano de obra barata que haga ese trabajo que ni los estadounidenses ni los europeos están acostumbrados a hacer, con la celeridad o la calidad con que lo hacen los migrantes. Y con respecto a la migración centroamericana que estaba cruzando por México, esa sí creo que va a disminuir, va a continuar con el control fronterizo en el sur de México y sobre todo a partir de la última modificación que salió ayer o antier en el Diario Oficial de la Nación con respecto a la presencia de los militares y la Guardia Nacional en el país. Entonces, el panorama con respecto a la otredad, pues tampoco tiene un cambio significativo por conveniencia de unos países, por necesidad de otros países. Sí va a haber una cierta apertura a un tipo de migración que ya se encuentra en los países, pero eso no significa que la migración que va a seguir necesitando de las rutas de tránsito va a poder ingresar a ciertos países, México en particular y la Unión Europea también. En América del Sur creo que el intercambio migratorio tiene otras características y creo que se va a continuar como hasta ahora ha sido. No creo que haya un cambio significativo entre la migración de la triple frontera. Quizá algunos otros países sí se vean afectados, Venezuela, Colombia, Bolivia, Ecuador, dadas las pocas o la forma tan precaria en cómo llevaron la pandemia, específicamente Ecuador, Guatemala, El Salvador, Honduras. Creo que se van a alinear como lo habían estado haciendo este último año con lo que Estados Unidos y México propongan. Y a nivel ontológico, hablar de la otredad o de la alteridad es siempre resultado complicado. Desde la filosofía, pues Levinas es quien quizá más textos le ha escrito sobre la alteridad. Y en época de pandemia no creo honestamente que haya un planteamiento distinto con respecto a la alteridad. Lo que comentaba la vez pasada es que quizá habría que pensar en formas de gobierno distintas y ver si esta democracia comunitaria podría funcionar para esta etapa de desconfinamiento, pero no soy muy optimista al respecto. Eso no significa que no sigamos pensando en la alteridad durante el desconfinamiento.
Migraciones, movilidad humana, políticas de control, muros, fronteras, imaginarios sociales, prejuicios, integración, convivencia, multiculturalidad. Vivimos en un mundo en constante movimiento, aunque ahora estemos confinadas. El Laboratorio de Investigaciones Transdisciplinarias, LIT, les invita a estos conversatorios sobre las inmovilidades humanas, un espacio para el diálogo y la reflexión acerca de las complejidades de estos desplazamientos de personas a lo largo del mundo en tiempos de inmovilidad. Porque si existe un cielo, todas y todos seremos allá inmigrantes. Bienvenidas y bienvenidos.